Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. El señor Víctor Morales es el responsable de la conducción técnica del programa hoy. Un saludo para Víctor, y de mi lado a unos metros, ya con el enlace correspondiente a los días jueves, Bere Flores. Y antes de ir a la línea telefónica, saludo a usted donde quiera que se encuentre con la invitación de cada tarde para que enriquezca el programa. Por ello, a la orden, líneas telefónicas que precisamente atiende Bere Flores: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp o Telegram. Reviso las dos redes, leo sus mensajes, los tomo en cuenta. Póngame su nombre, es importante para compartir con la audiencia. 33-11-55-19-62. Y dicho esto, ahora sí que saludo al doctor Jorge Rocha Quintero. Él es académico del ITESO, doctor en estudios científicos y sociales en la línea de investigación de política y sociedad, analista político en este programa, que hoy nos va a dar sus conclusiones después de la realización del segundo diálogo por la paz, que precisamente se llevó a cabo en esta Universidad Jesuita de Guadalajara. Doctor, le escuchamos. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Esperanza? Muy buenas tardes para ti, para la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, como ya les platicaba la semana pasada, los días 30, 31 de enero y 1 de febrero se realizó el segundo Diálogo Nacional por la Paz, que como también ya les comentaba la vez pasada, pues es el proceso que surgió desde iglesias y sociedad civil para abordar los problemas de violencia y de inseguridad en México. El punto de quiebre fue el asesinato de dos jesuitas y de un guía de turistas en Cerocagui, en el estado de Chihuahua, y bueno, a partir de ahí se empezó a generar pues todo un proceso de organización para ayudar, para poder proponer soluciones ante este grave problema. Y fíjate que más allá de los pronunciamientos, Esperanza, que se dieron en este evento, al que asistieron poco más de 1,200 personas, lo que más me llama la atención pues es que para el gobierno de México y muchos gobiernos de los estados, México vive una situación de violencia y de inseguridad, pero para las iglesias, para sociedad civil y para el sector empresarial, parecería que la realidad que se vive de México pues es diametralmente opuesta. Y creo que en el segundo diálogo nacional pues esto quedó bastante claro. Digamos, una de las conclusiones que precisamente aparece en el diálogo nacional después de las exposiciones y los paneles que hubo, pues es que México seguimos teniendo una grave crisis de inseguridad, que se traduce precisamente en que la violencia no ha cesado, o sea, continúa el problema de personas desaparecidas, los homicidios dolosos se mantienen en una meseta alta, que hay un grado de impunidad muy alto en el país. Se habló también de las cárceles en México, que viven una situación absolutamente crítica, y también se habla de territorios en específico que viven graves crisis de violencia. Digo, lo hemos señalado en este espacio de que estados como Sinaloa, Michoacán, por ejemplo, Zacatecas, pues viven situaciones bastante delicadas, ¿no?, sobre temas de violencia. Esa fue una de las grandes conclusiones, que a pesar de la narrativa gubernamental de que estamos mejorando y de que se hacen muchas cosas, pues la realidad es que seguimos viviendo una crisis de violencia que ha experimentado pocos avances. Una segunda conclusión a la que podemos llegar, y que fue, digamos, una de las partes más ricas de este diálogo nacional, Pues fue conocer distintas experiencias, sobre todo locales, que hablan de esfuerzos, iniciativas, estrategias, proyectos que han logrado generar pacificación en determinados lugares, ¿no? Desde la academia, desde policías municipales, desde organizaciones de la sociedad civil, desde sectores empresariales, pues se pudieron conocer pues varias experiencias donde se ha logrado esfuerzos de paz, de reconstrucción de tejido social, de inclusión de personas, de bajar índices de criminalidad, de recobrar la confianza entre autoridades y sociedad, y que creo que fue muy esperanzador, ¿no? El poder ver que hay personas en este país que sí se dedican a construir paz, ¿no? Y creo que esa parte fue de las más alentadoras. Por supuesto que aquí sí quisiera resaltar el esfuerzo que hacen algunos gobiernos locales al respecto. Incluso, fíjate, hubo en este espacio pues una premiación y un reconocimiento a empresas que han incorporado, fíjate, en sus procesos de trabajo, procesos de pacificación, cosa que me pareció muy, muy relevante, ¿no? Y también hubo una firma de compromisos de gobiernos municipales que se comprometían a trabajar en procesos de paz. Digamos, solo para hablar del caso de Jalisco, se presentaron representantes de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Jocotepec, que hicieron presencia para decir, pues nosotros nos comprometemos a trabajar por procesos de paz. Dijo, ojalá que eso se termine traduciendo en acciones y resultados concretos, pero al menos, digamos, la intención quedó colocada en firma tal cual. Entonces luego tendremos que exigirle a estos ayuntamientos precisamente ver qué es lo que están haciendo al respecto. Y mira, ya para el último día del encuentro, pues sí, digamos, lo que sobresalió pues es este compromiso de estos 1,200 asistentes de todo el país que pues se volvieron, digamos, entre sí y frente al país a comprometer a seguir impulsando procesos de paz. Por supuesto, ahora con mayor conocimiento de causa, con mejores metodologías, haciendo esfuerzos muchos más articulados. Y fíjate, Esperanza, me dio mucho gusto que en el caso del estado de Jalisco, al menos había representantes de la mitad de las regiones del estado, cosa que me dio mucho gusto, me llamó la atención, y ojalá que estos esfuerzos pues vayan generando mayores frutos. Pero bueno, esto es, digamos, una síntesis muy apretada de lo que sucedió en el Diálogo Nacional por la Paz, pero digo, a mí me sigue llamando mucho la atención que la realidad en términos de seguridad y paz que pregona el gobierno federal y varios gobiernos de los estados, pues la verdad es que no coincide con lo que se habló en el Diálogo Nacional por la Paz, donde pues se sigue viendo una situación crítica en términos de violencia, pero afortunadamente ya con la experiencia de ciudadanos que no local, sí van logrando buenos resultados, ¿no? Pero ojalá que en algún momento estas narrativas se compaginen y que realmente avancemos de forma coordinada en un proceso de pacificación en el país que tanto necesitamos.
Doctor Jorge Rocha, ¿qué diría usted como algo distintivo de lo que fue el primer diálogo por la paz hace 2 años, en 2023, y el que se lleva ahora, hace 3 años o 2 años, ya me generó duda el anterior diálogo, lo que fue el primero, y sin duda la numerosa, la copiosa participación que usted destaca? En este punto le pregunto, constituidos como agentes, como promotores de la paz en todo el país, ¿cuál es la labor fundamental cuando tenemos un contexto de violencia y cuando precisamente justamente una sensación de la posición que ocupa cada uno, de decir, alguien nos está dejando a deber, y pensando precisamente en las autoridades.
Sí, fíjate, Esperanza, que yo creo que la gran diferencia, y bueno, fue más, un poquito más de 2 años en realidad, el primer encuentro. Yo creo que la diferencia es que en aquel momento todo estaba demasiado marcado por la agenda político-electoral. De hecho, el primer encuentro todavía se dio en el marco del proceso electoral anterior, y uno de los frutos de ese primer diálogo nacional fue elaborar una agenda nacional por la paz, que fue presentada a los distintos candidatos, entre ellos ahora la presidenta Claudia Sheinbaum. Me parece que la diferencia de ahora es que no estamos en un marco electoral, con lo cual, digamos, esa parte que luego genera turbulencia estaba ausente. Y la otra es que en aquel momento éramos, ahora sí que, ciudadanos que en lo individual nos interesaba ver qué es lo que seguía para el país, ¿no? En términos de sociedad civil y de sector empresarial. Ahora, los que llegaron, o la mayoría de los que llegaron, fueron redes estatales de paz ya configuradas, es decir, grupos que ya tienen un trabajo en territorio, grupos que tienen experiencias de pacificación local, o sea, gente que ya le entró, digamos, a esta agenda, y que sigue creyendo que esto, pues, sigue siendo una apuesta sumamente pertinente y valiosa para el país. Me parece que esa es la gran diferencia. La verdad es que te digo, aquella vez todavía estábamos en el pasmo de lo que había sucedido en Cerocahui. Ahora ya estamos hablando de grupos de sociedad civil mucho más maduros, muchos de ellos formados, muchos de ellos que ya habían probado metodologías, con lo cual la verdad es que a mí, digo, y eso lo digo muy en particular, la sensación que me dejó, o el sentimiento con el que me quedé, fue de mucha esperanza de que sí podemos avanzar y que este país se puede volver a tranquilizar, se puede volver a pacificar.
Doctor, si le parece, le doy lectura rápidamente a 2-3 comentarios. Hay inquietud, felicitaciones a usted, y sobre todo lo que a mí más me motiva, que hay interés en el tema que aborda. Alguien que me pide no dar su nombre, nada más le hace una pregunta que tiene que ver con cómo convertirse en agente de paz, y con la duda, y este es el planteamiento, por lo que pide que lo haga en forma anónima, si se necesita ser católico o formar parte de la iglesia, porque se sabe que vinieron de todo el país obispos, sacerdotes, principalmente sacerdotes, que si es un movimiento de la iglesia católica, y a los que les interese formar parte o constituirse de agente de paz, cómo hacerle, a dónde ir. Alguien más que se comunica para decirle, doctor, felicidades, ¿qué piensa? ¿El Estado somos todos o hay que sacar a los gobernantes? José de Jesús Padilla, por favor, opine sobre el video que circula, doctor Jorge Rocha. Se ve que le están limpiando los zapatos al presidente de la Corte. Margarita dice, felicidades al doctor, muy certero en sus comentarios. Una llamada más donde le dice, profundamente preocupados por la presidenta y lo que usted menciona, doctor, dice, los homicidios, el clima de violencia, incluso dentro del propio gobierno. La violencia golpea de manera directa, y así está ocurriendo, como en el caso de funcionarios, el de educación de Morena, Mario Delgado, a que fueron víctimas 2 de sus familiares de un tiroteo. ¿Alguien más para decir nada más? Pendientes, mandan saludos a todo el equipo, y quienes dicen, presentes escuchando desde otras ciudades en el continente de la Unión Americana, en los Estados Unidos. Doctor, ¿quiere contestar alguno de estos puntos? Y como siempre, agradecida por esta apertura, cada vez genera más interés en que le plantee preguntas, y me dice, en Esperanza, dile del video que opine algo. En este caso, el interés es de José de Jesús Padilla Ávila.
No, fíjate que de algunas sí las contestaré, otras no, pero a ver, sobre esta afirmación del Estado somos todos, que de hecho hizo Mauricio Merino, este investigador que estaba en el CIDE y ahora está en la Universidad de Guadalajara, pues lo que planteaba, o el sentido de la frase, es que todos tenemos compromiso para cambiar este país. O sea, que no es un asunto que tendría que ser solo responsabilidad del Estado, responsabilidad de los gobiernos, sino que todas y todos nos tenemos que involucrar en la resolución del problema de seguridad. Obviamente cada quien desde su trinchera, cada quien desde sus capacidades, es decir, no es lo mismo la exigencia que podemos tener tú o yo a la que debería de tener un presidente municipal, pero el sentido de lo que decía Merino precisamente va en esta línea, ¿no? De que todas y todos tenemos que entrarle de una u otra manera, y creo que en el diálogo nacional pues eso se vio muy claro. Digo, este distintivo que ahora daba Concanaco y Coparmex a empresas que están trabajando por la paz, a mí me pareció una iniciativa sumamente interesante y relevante, ¿no? Y sobre quiénes pueden trabajar en la paz, fíjate que, bueno, algo que no comenté, efectivamente sí había una mayoría de obispos y gente que venía de Iglesia Católica, pero también hubo otras que les llaman otras religiones, ¿no? Otras denominaciones religiosas presentes. Incluso cada uno de los días en el diálogo empezó con un acto, digamos, de oración, y fue dirigido por tres, orientaciones distintas. El primer día fueron más bien pueblos indígenas, bueno, centales que venían de Chiapas, y el segundo y el tercer día fueron religiones orientales las que dirigieron la oración, en un sentido, como diría el Papa Francisco, en un sentido plenamente ecuménico. Entonces aquí, para la construcción de la paz, pues caben todas y todos, ¿no? Y fíjate, en esta lógica de la responsabilidad de los gobiernos, pues bueno, la noticia que hoy teníamos muy en la mañana de que daba Omar García Harfuch de esta detención del presidente municipal de Tequila y otros tres funcionarios, pues sí habla de que ojalá que empiecen a tocar a la clase política que está metida y involucrada con la delincuencia organizada. A mí la verdad es que fue una buena noticia. Ojalá que el gobierno federal siga en esta misma línea. Y mira, y del video que está circulando, preferiría analizarlo un poco más, y me comprometo que la semana que entra lo comento, ¿eh?
Me parece muy bien, doctor. Y como ya mencionó el caso de la detención del presidente municipal de Tequila, bueno, yo en lo personal sí creo que es una medida de pacificación y que ojalá el gobierno federal y las fuerzas de seguridad intervengan en todos los municipios donde tienen datos de jefes policíacos, de presidentes municipales, de funcionarios coludidos, solapadores por lo menos de las actividades de grupos criminales. Pero en lo político, doctor, ¿pega lo mismo la detención de un alcalde de Morena en un municipio de Jalisco, es el caso del alcalde de Tequila, por el delito de extorsión, también de violencia de género y principalmente esto lo más preocupante, lo de la presunta vinculación al cártel Jalisco Nueva Generación, que lo del alcalde de Movimiento Ciudadano de Teuchitlán, el también detenido desde mayo del año pasado, el alcalde de este municipio, donde tristemente encontraron esos vestigios de la operación de un campo de entrenamiento, dicen las autoridades, no de exterminio, pero pues hay testimonios desgarradores de cómo llevaban y asesinaban allí a personas que eran llevadas por la fuerza e involucradas en actividades criminales, sobre todo jóvenes.
Sí, Esperanza, fíjate que yo creo que aquí la clave es que en la persecución del delito pues no puede haber colores, ¿no? O sea, no puede haber, ni impunidades por colores, ni puede haber justicia selectiva por colores. Ojalá que se persiga a quienes, como bien dices, tienen estas sospechas, que son de todos los partidos políticos. Creo que la experiencia nos lo ha dicho, y especialistas en el tema como Edgardo Buscaglia lo han dicho hasta la saciedad, ¿no? Aquí la distinción de colores no debería de ser un criterio, y ojalá que así sigamos. Y por supuesto que pues todos son casos muy graves. Y fíjate que el otro asunto que también sale a relucir pues es que los partidos políticos se tienen que fijar más en a quienes proponen como candidatos a diputados y a presidentes municipales, ¿eh? O sea, creo que aquí también hay un deber de que los partidos no solamente busquen rentabilidad electoral y política a la hora de elegir candidatos, sino que cada vez más está claro que la probidad, la legalidad, la legitimidad, pues son también elementos muy importantes en la designación de candidatos y que eventualmente puedan ganar un puesto a elección popular. Digo, ojalá que sigamos por ahí, pero yo estoy convencido, Esperanza, que si siguen y le buscan, casi cada semana tendría que haber una detención de ese tipo, ¿eh?
Ojalá, para pacificar el país precisamente. Gracias, doctor Jorge Rocha Quintero, por su colaboración, académico del ITESO, analista político.
Un gusto saludarles y que tengan muy buena semana.
Buenas tardes, vamos a la pausa. Continuamos en Política en Directo. Efectivamente, el tema más comentado, y no solo en lo local, sino en lo nacional, es el tema de la detención del presidente municipal de Tequila. Y precisamente al respecto, por la mañana escuchaba yo a mis compañeros Griselda Torres y Víctor Montes Rentería, que tuvieron intervención en el programa de Juan Pablo Colín, el dirigente estatal del PAN, hablando al respecto y poniendo el dedo en la llaga para Morena, señalando que era un personaje emanado precisamente de este partido político y, bueno, todo lo que esto ha generado. Mencionaba yo hace un momento con Jorge Rocha, nuestro colaborador, de que tampoco debemos dejar a un lado la detención precisamente el año pasado del presidente municipal de Teuchitlán. En ambos casos se les liga por presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero hay que revisar qué va a pasar, qué sigue. Por lo pronto, regidores consultados en Tequila, pues habían dicho que, digo, hasta las últimas horas, que no se les había notificado de manera formal y que había certidumbre. Esa es la realidad, certidumbre, pero también respiro, tranquilidad, calma por el clima de tensión generado desde que inició este gobierno, del cual se han documentado los excesos, los abusos. No había confirmación de sesión extraordinaria. Se espera que esto ocurra para que precisamente quede quien estará despachando los asuntos en calidad de interino, en calidad de temporal, mientras se resuelve de fondo el tema. Pero los partidos políticos pusieron posicionamientos, emitieron comunicados oficiales, y el caso de Morena, ante la información difundida, dice su comunicación sobre la detención de Diego N., el presidente municipal de Tequila, la dirigencia estatal precisa: Morena es un movimiento que cree y defiende al Estado, el Estado de Derecho, y en este y en cualquier caso nuestra posición es clara y consistente. Nadie está por encima de la ley. Continúa. Confiamos en que las autoridades competentes realizarán su trabajo conforme a los procedimientos legales establecidos, garantizado en todo momento el debido proceso. La persona investigada tiene derecho a la defensa y a hacer uso de los recursos legales que la ley le otorga para exponer lo que a su derecho convenga. Morena será siempre respetuoso de las instituciones y de las investigaciones que lleven a cabo las autoridades. Será la justicia y solo la justicia la que determine responsabilidades, las cuales deberán asumirse conforme a la ley, sin privilegios ni excepciones. Y el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Jalisco termina concluyendo: la legalidad, la justicia y la transparencia son principios irrenunciables de nuestro movimiento. Este posicionamiento generó reacciones, por lo pronto, en el partido Movimiento Ciudadano en Jalisco. ¿Por qué? Porque se esté pidiendo el debido proceso. Precisamente fue motivo de señalamiento por parte de Mirza Flores Gómez. Ella es la dirigente del partido Movimiento Ciudadano en nuestra entidad. Y precisamente a través del posicionamiento que hace en Partido Naranja, se cuestiona que Morena exija garantías para su edil, para su presidente municipal, y dijo Mirza Flores: sin considerar señalamientos de violencia y abusos que habían ocurrido durante su gobierno. También expresó: sin tantita pena, Morena se posiciona exigiendo un juicio justo por el alcalde de Tequila y se olvida de todas las víctimas que en un año y medio él y su gobierno han dejado. También la dirigente de Movimiento Ciudadano en Jalisco, habló de diversos casos que dijo reflejan ese clima que se vivía en Tequila, entre ellos lo que pasaba con las regidoras, con las mujeres amenazadas y que actualmente cuentan con medidas de protección. También habló del caso de un regidor varón presuntamente agredido físicamente al punto de ser hospitalizado, así como la detención del periodista por hacer su trabajo, los excesos cuando hubo modificando el museo de Tequila sin autorización correspondiente, y se hablaba que lo quería para uso particular. Después se justificó que para oficinas, pero lo hizo sin seguir los lineamientos en cuanto a las autorizaciones correspondientes. También Movimiento Ciudadano habló de los actos de extorsión a los que se le estaría imputando por parte de empresarios, y empresarios no solo grandes como la tequilera que pretendió clausurar, sino de pequeños negocios, además de afectaciones a comerciantes que vivían con zozobra y que vivían con presión de una red de corrupción interna a través de funcionarios municipales. Dijo Mirza Flores, desde Movimiento Ciudadano, se exige a las autoridades correspondientes realicen las investigaciones necesarias, se haga justicia y se reparen los daños que fueron causados por el presidente, por su gabinete y por la policía municipal. Y precisamente la policía municipal, bueno, ante esta detención del alcalde, el mando, el control, la seguridad corre a cargo ahora de elementos del gobierno estatal. Hoy dio una rueda de prensa el responsable del gabinete de seguridad en Jalisco, después del gobernador, el secretario en la materia, secretario de este gabinete de seguridad, Juan Pablo Hernández, y habló del mando de las corporaciones, del mando en seguridad para precisamente garantizar la paz en Tequila. Y se tiene el trabajo en coordinación con la Guardia Nacional y con la Secretaría de la Defensa Nacional. Habló del blindaje en el municipio y dijo que como parte de las acciones se comenzó con la revisión administrativa de la policía. No se consideraba una intervención técnicamente, sino una verificación de datos de sus elementos, de conocer cuántos policías cuenta el municipio de Tequila, en qué condiciones, el equipamiento, si están localizables, si están en orden respecto a los exámenes de control y confianza, y el tema del armamento. Dijo que mientras se hace todo este trabajo administrativo, las labores se van a asignar a policías municipales y el apoyo del gobierno estatal en la coordinación con las fuerzas federales mencionadas. Dijo que se descarta haber tenido conocimiento de este operativo del que hoy nos enteramos a través del propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, que lo hizo en sus redes sociales. El gobernador Pablo Lemos reconoció incluso el trabajo de las autoridades, el gobernador en el tuvo una amplia entrevista con medios de comunicación en Querétaro, tras la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera, pues dijo que el gobierno celebra este tipo de trabajos, incluso escribió en sus redes sociales, reconozco el trabajo comprometido de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Gobierno de México y de la presidenta Sheinbaum en el combate a la extorsión y a la corrupción, cuentan con nuestro apoyo, dijo Pablo Lemos. Vamos a una pausa, regresamos con la actualización de los temas, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo, se comunica Joaquín y me pregunta, Esperanza, novedades del caso del diputado Almaguer, de Leonardo Almaguer, el diputado del Partido del Trabajo. Bueno, las novedades, salió, dio la cara, él habló de que cometió errores, porque así le llaman, no quiso entrar a detalle en su pasado, pero dijo en estos hechos de hace más de 20 años, purgó su condena y por lo tanto no había impedimento para ser diputado. Él dice que es víctima de una persecución política. Recordemos que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ya emitió un comunicado en el que asegura que el registro del candidato Leonardo Almaguer Castañeda del PT como diputado local por el Distrito 13 es totalmente legal, apegado a la Constitución, al Código Electoral del Estado y a los lineamientos vigentes aprobados por el Consejo General. Ayer tuvimos entrevista con el experto, el abogado Olid Aranda, experto en Derecho Constitucional, en Derecho Electoral, y dijo que respecto al tema que yo mencioné anterior cuando dije, entonces el legislador mintió cuando emite carta de no antecedentes penales o dice que no los tiene, especificaba el abogado, sin defender ningún partido político, dice, técnicamente no tiene antecedentes penales porque se cancelan. El hecho ocurrió en el pasado y habló también de la reinserción y lo que habla la ley, precisamente la oportunidad que se debe dar. Este tema es polémico, yo he expresado mi punto de vista en lo particular, deberían de ser más rigurosos los legisladores, modificar la ley en lo que se refiere a los criterios de elegibilidad y poner una lista de qué tipo de delitos cometidos no deberían de permitir la llegada de quienes en el pasado los cometieron y aunque hayan pagado su condena. Guillermina Valdés, ¿de qué partido es Almaguer? Del Partido del Trabajo. José de Jesús Dávila Padilla. Esperanza, ya respondió el licenciado Rocha, la próxima semana dará su opinión. Y yo no vi ese video del ministro de la Corte a quien le están limpiando los zapatos. Lo que sí vi es alguien que me pregunta que si vi a la diputada que le estaban poniendo tinte en el Congreso, efectivamente en el Senado de la República, donde había un salón de belleza y que luego clausuraron y que a las 2 horas volvió a entrar en operación. Las legisladoras federales justifican tener un salón de belleza porque dicen que con los viajes, ese sacrificio que tienen que llegar con vuelos muy tempraneros, pues hay que arreglarse y llegar presentadas. Así es de que querían un salón de belleza. Es algo que ha generado críticas numerosas. Fidel Fernández, qué bueno que agarraron al presidente Tequila, no importa el partido que sea, ni que sea de Morena, los partidos del PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano deben tener cuidado, porque no creo que estén limpios, y creo, don Fidel, que usted da en el clavo, muchas veces lo he dicho, no es cosa de partidos, será condición humana, pero debería de haber mayor rigor, insisto, y que se busque a gente honorable, gente proba, que los antecedentes sí importen, pero las condiciones de inseguridad en el país y cómo ha penetrado el crimen organizado a través de los municipios es lo que debe ahorita ponerse sobre la mesa y desmantelarse toda esta estructura. Dice Héctor Hernández, no al tarifazo, al aumento de la tarifa del transporte público, que sea de 5 pesos para todos como para los estudiantes, lo será. Andrés Ochoa, a ver cuándo van a agarrar. Bueno, habla de un funcionario del gobierno de Pablo Lemus, dice que tiene muchos años robando, él tiene muchos años de secretario, no solo con Pablo Lemus, y dice que se le conocen varios asuntos. María Santos, ¿cuándo van a pedir trabajo? Ah, cuando vas a pedir trabajo, te piden la carta de policía, es decir, la carta de no antecedentes penales, porque Almaguer no se la pidieron, todos son iguales. Ayer explicaba el abogado que la propia ley prevé que puedas tramitar la cancelación de los antecedentes penales, y ese es el tema. Tenemos un asunto de leyes, los derechos político electorales, el derecho que tiene un ser humano, una persona, cuando ya purgó su condena, a ser incluso elegible. Hay que cambiar la ley, eso es lo que está sobre la mesa y me interesa conocer su opinión. Juan Ramón Flores dice, buenas tardes, ¿saben si habrá vacantes en la dirección del estado del tiempo de Ixtlahuacán de los Membrillos? Lo ignoro, don Juan Ramón, gracias por comunicarse. Me escribe Rafael Robles, dice que el caso del presidente municipal de Tequila se da cuenta del poder e influencia que tienen los grandes empresarios en Jalisco. Con la entrevista que dio Pablo Lemus, también se da cuenta de que sí se puede hablar de corridito, como si anduviera medio dormido, como lo hace siempre. Dice Rafael Flores que, bueno, a veces se nota que hay mucho espacio para ciertos políticos. Joaquín Ávila manda saludos, le gusta el programa y siempre nos complace el que nos escriba. Él dice como si se tratara de seguridad lo que pasó, donde mataron al empresario y a su hija, donde nunca llegaron los elementos de seguridad. Pasaron más de 20 minutos. ¿Quién es el responsable? ¿Estarán coludidos los del crimen organizado? Se refiere a quien se conoció por su alias, no recuerdo el nombre, el empresario El Prieto, del mercado de abastos. José López, le doy todo mi apoyo al Maguer, al diputado del PT. Los cambios no hacen ruido con otros cambios, ponen a gente de Morena como prestanombres. Alfonso García, el dirigente del PAN, Juan Pablo Colín, no tiene calidad moral para criticar la detención del alcalde de Morena. Dice que en el PAN hay muchos impresentables, que no se olvide que tienen a un canallín prófugo de la justicia, que no se les olvide que defendieron a Cabeza de Vaca, que Felipe Calderón, el presidente del PAN, tuvo un secretario de Educación Pública, que también tuvo a un responsable que está preso, dice el señor Luna, y habla de otros impresentables del partido Acción Nacional, también incluso del expresidente Vicente Fox. Raúl Castro, comprobado lo de Morena, es peor, los morenistas están peor que otros políticos de otros partidos. Y por cierto, Omar García Harfuch detiene a los charalitos, pero a las ballenas los protege. El ejemplo, Adán Augusto, el senador de Morena, Rocha Moya, Américo Villarreal y Andy, el hijo de López Obrador. Como desayuna junto con ellos, pues ya no concluye, pero expone que es la razón por la que solamente detiene a otros personajes de Morena. María Elena Sánchez, le gustaría que Quirino Velázquez, el presidente municipal de Tlajomulco, viera lo que le pasó al presidente de Tequila y viera pues que a los que andan chuecos les puede ir muy mal. Y hasta allí su comentario. Bueno, el día de hoy es día 5 de febrero, día de la promulgación de nuestra Constitución. Por eso, en la Ciudad de México estuvieron gobernadores, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y en su discurso habló precisamente de nuestra nación, del respeto ante el mundo y la posición que guarda México en cuanto a no permitir invasiones e intromisiones. Voy a una pausa y regreso con los datos de esta, nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, que tanto ha sido modificada por los expresidentes. Me están reprochando que la información del Salón de Belleza en el Senado la di muy rápido y que no quedó claro si está clausurado o no. Bueno, la mañana de hoy el personal de resguardo del Senado retiró los sellos de clausura, sellos que habían colocado ayer miércoles en la puerta de esta estética colocada en el Senado y que ya le expliqué a usted que la justificación de algunas legisladoras fue precisamente porque deben de estar en buena presentación, en condiciones dignas, y no les alcanza el tiempo por su actividad, de que tienen que viajar y los aviones los toman a deshoras, pues es que habilitaron este salón de belleza. Hay que recordar que operó en el pasado, pero cuando llegó la 4T, el presidente López Obrador y el primer gobierno, en este caso del partido Morena, en la composición en el Senado, se clausuró, pero se volvió a abrir. Y precisamente esta era una oficina, se rehabilitó como salón de belleza y está ahorita cerrada bajo llave, pero se supone que estará volviendo a operar, porque ayer, incluso después de colocarle los sellos, se supo y se dio constancia de algunas legisladoras que fueron incluso a aplicarse tinte. El señor González dice, así como ya resolvieron el asunto del municipio de Tequila, que resuelvan lo de la sinvergüenzada de Eli Castro, el asunto del CIAPA y este pago de 73,000 pesos mensuales cuando no tiene estudios que acrediten una responsabilidad como la que se desempeñó en un área técnica. Polo Ballín, buenas tardes. El Código Electoral de Jalisco indica que si tuviste una condena no debes de ser candidato. Seferino Ortiz, ¿qué no saben de la investigación que hay en Estados Unidos de Lemus por lavado de dinero y de nexos con la delincuencia organizada? También se comunican para decir, muy bueno el comentario del doctor Jorge Rocha, qué bueno que habla de la paz. Y Maripaz Enciso pregunta, ¿cuántos más habrá con antecedentes penales? ¿Cuántos presidentes municipales deberían de investigar también a diputados? Alfredo Torres Manzano, tenemos 4 días sin agua en Tlaquepaque. Es en el centro de Tlaquepaque, estamos molestos, no es justo que nos dejen sin este vital servicio. Edgardo Morales, me da gusto que la iglesia por fin participe con la sociedad y no solo imparta miedo o cobre diezmos. Ahora solamente falta que entregue a curas abusadores que siguen protegidos por el manto de la impunidad religiosa. También Antonio Arriaga dice, Almaguer, se refiere al diputado Leonardo Almaguer del Partido del Trabajo, siempre fue proclive al dinero fácil, no lo dice así, él dice de otra manera, escribe, primero fue con un arma para lograr lo que quería, pero ahora cambió de táctica. De ladrones a ladrones, ahí van todos con su lavadero de dinero a través de torres departamentales. A ver si también le toca al senador Adán Augusto de Morena. Escriben para decirme que rompieron los sellos de la casa, reportan que no hay vigilancia. Alguien que está reportando este espacio, un tema que planteó en teléfono público, habla de una situación de... pues es una historia larga, me quedan pocos minutos, lamento no alcanzar a transmitir los mensajes de las 12 del día, pero dice una situación irregular que está viviendo. José Reynoso también escribe cómo van las cosas, a lo mejor más adelante el alcalde de Tuchitlán y el de Tequila van a recibir la chance de obtener un cargo en el Congreso del Estado o un cargo en el gobierno del Estado. Podemos esperar lo peor, ya ocurrió con Luis Carlos Vega Pámanes, con el acosador prófugo de la mentada Elisa John, hasta el mentado Roberto López Lara, con Aristóteles Sandoval. ¿Qué opinas? ¿Me das tu opinión? Porque esto es lo que conocemos, pero ¿cuántos hay en el gobierno que no salen? A ver, sin ser detectados, contésteme por favor. Señor José Reynoso, lo dije y lo repito, hay prietos en el arroz en todos lados, y en el Poder Judicial, vaya, a mí me tocó conocerlos muy de cerca, situaciones increíbles. Bueno, hasta un policía, un chofer, llegó de presidente municipal, y el pasado de Vega Pámanes, también otro que fue presidente de el Supremo Tribunal, que estuvo implicado en un asunto de un joyero asesinado, en fin, situaciones donde podemos sacar en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Jaime Vázquez, ¿quién va a venir a cerrar la puerta de la celda? Hasta voy a estar adentro. ¿Va a venir Donald Trump? Alfredo García fue quien escribió relacionado con el tema de Mario Delgado, del secretario de Educación, y me escribe don Juan y que dice que cuente lo que le pasó a los familiares del secretario de Educación en Colima. Fueron agredidos a balazos. ¿A qué teléfono se envían los mensajes del programa de 2 a 3. Bueno, ya estamos por concluir, prácticamente estoy por despedirme. Los teléfonos que atiende Bere Flores son 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Muchas gracias. Es Miguel Ángel quien hace la pregunta porque él quiere que invite al programa a alguien que platique por qué tantas construcciones de edificios para uso unifamiliar o multifamiliar están por todos lados, en algunos barrios como el Tiro, alcalde Barranquitas, colonias de la Normal y todo Guadalajara y Zapopan, cambian el entorno, el uso de sueldo, modifican totalmente la tranquilidad y dice nuestra forma de vivir. Deberían de parar con estas actividades del llamado cártel inmobiliario. Juan Ramón Flores, fácil, la libra el alcalde de Tequila, existe el principio de imparcialidad por parte del gobierno del estado. Y otra llamada, me dicen, si en nuestro país fueran primero los pobres, no estarían aumentando los sueldos de los diputados y de los senadores. Ellos donarían su pensión a familiares pobres. Este comentario no me dice quién lo hace, su celular termina con 28, pero por Telegram don Armando Ramírez se hace presente y dice que el diputado Almaguer intentó justificarse como si se tratara de un robo por necesidad. No lo fue así. Se le señala por asaltar a choferes de camiones de carga, camiones cerveceros y utilizar arma de fuego. La pregunta de fondo es si existen más delitos además de los que ya se conocen. Gracias a todos por su participación. Gracias a Víctor Morales, al frente de la conducción técnica.